Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
1:07 ya, ¿eh? Queda poquito para llegar a las 2 de la tarde. Y vamos a hablar con Charo Apesteguía, que es gerente de Tierras de Iranzu. ¿Qué tal, Charo? Buenas tardes. ¿Cómo ha caído la vuelta a la rutina y este inicio ya de otoño?
Buenas tardes. Pues bueno, ahí con muchísima actividad. Llevamos todo el año con muchísima actividad, pues seguimos en el otoño con muchísima actividad, programando, haciendo visitas, proyectos. Y bueno, la verdad que no hemos parado en todo el año.
No hay descanso en Tierras de Iranzu. ¿Qué tenemos para este fin de semana, para el sábado 27?
Pues voy a empezar por el sábado. Porque es súper interesante. Es un proyecto, Los Ecos de Otoño, que llevamos a cabo todos los años, de teatro para público familiar, que tenemos magos, artistas, circo, actuaciones de todo tipo, ¿no? Pero, joder, todas de gran calidad, vienen lo mejor de lo mejor. Y este sábado tenemos a Mico Teatro, en la Plaza de Arizala. Es una actuación totalmente gratuita, puede de entrada libre y hasta completar aforo, ¿no? En la Plaza de Arizala, que está en el Valle de Hierri, que está muy cerquita, además, de la autovía, ¿no?
Sí.
Por la salida 34. Y ahí tenemos a John Barbarin, Chori García, actores navarros, que, bueno, pues que llevan desde 2013 con sus creaciones, que además han recorrido todo Navarra, País Vasco, que han participado en numerosos festivales, que además la actuación de este sábado, a Mico on the Beach, es una actuación descacharrante, graciosísima.
Yo creo que para un par de carcajadas va a dar, ¿no?
Bueno, para muchas.
Para un par por 18.
Sí. Es una actuación en la que el movimiento, la danza, el espectáculo cómico, la música, ¿no? Pues son sus principales protagonistas, ¿no? Pero además está dirigido a jóvenes, como dicen ellos, de entre 5 y 105 años, ¿no?
Efectivamente.
Y bueno, pues bueno.
Es que pensaba que era un error, pero yo digo, no será ningún error.
Todo el mundo.
Entre 5 y 105.
Entonces, bueno, actúan como dos extravagantes personajes que en sus particulares vacaciones se divierten y, bueno, juegan ser Tony Maneiro, surfistas, vigilantes de la playa, hombres rana, boxeadores, marineros o reinas de la natación sincronizada. Eso sería un poco, ya no desvelo más, pero bueno, es una teatralización súper graciosa que no se la puede perder nadie. Sí.
¿Con qué te reflejas
a las 6
tú
de
más?
La tarde.
Charo,
¿eh?
¿Con qué te reflejas tú más? ¿Como surfista, como vigilante, como boxeadora, como
yo como vigilante de la playa.
Sí, te
yo como
gustado,
vigilante.
¿Sí?
Bueno.
¿Estás a tiempo?
Sí. En fin. Bueno, y luego para el domingo, uh-huh, pues tenemos una visita fantástica, una visita guiada al sendero, La Memoria de las Mujeres, en Macumbe Memoria, que además la realizamos con una cata de sales ecológicas, quesos Idiazábal y vinos, y de forma gratuita, ¿eh? Este domingo a las 11 de la mañana en Abarzuzan, que además tiene una localización muy especial porque es el monumento a la Virgen del Puy, que está en el camino hacia el monasterio de Iranzu, que es un sitio muy especial porque, bueno, hay un monumento al pastor, a la Virgen del Puy, y ahí está nuestro sendero. Ahí comienza un sendero que llevamos cuatro años, bueno, pues realizando paneles, adecuaciones, infraestructuras, súper completo. Es un sendero, además, que habla del papel de la mujer desde la antigüedad, en los antiguos oficios, en la economía rural, en la cultura, en las guerras carlistas, porque es que es un sendero apasionante este, ¿eh? Es un sendero que tiene mucha amiga. En la visita que realizamos a las 11 de la mañana, bueno, pues todos los visitantes van a poder disfrutar de un recorrido de 5 kilómetros, no tiene apenas desnivel, 114 metros.
Asequible.
Es muy asequible, sí, empieza en Abarzuza, y luego va por el monte porque tenemos que descubrir esas trincheras maravillosas carlistas, esas troneras, tenemos cañones, tenemos adecuaciones, tenemos dónde descansaban los soldados carlistas, ¿no? Hemos hecho todo tipo de infraestructuras y, bueno, es para todo tipo de público, ¿no? Además, tiene una accesibilidad para personas con discapacidad visual, auditiva, cognitiva y luego también para movilidad reducida en el pueblo, ¿no? Y, bueno, durante más hay 17 paneles, 14 oficios, y que durante 2 horas y media, que van a poder disfrutar, bueno, pues desde la antigüedad, del papel de la mujer muy invisibilizado en las carboneras, el pelair, el trasmocheo, las lavanderas, el ordeño, la elaboración del pacharán, bueno, el papel de la mujer, como ya he dicho, en las guerras carlistas, ese papel tan fundamental que muy poca gente conoce, el cisco, el cuidado de los cherries, de los cerditos, bueno, un montón de oficios, algunos desconocidos como el trasmocheo o el pelaire, que nosotros, tras una larga investigación, hemos sacado a la luz, pero es apasionante. Además también, bueno, pues se explica, por ejemplo, en el caso del pacharán, la labor, el consumo del pacharán desde la época medieval, desde Doña Blanca de Navarra, ¿no?, que lo tomaba para sus digestiones como tónico, hasta bodas medievales, y luego también el papel desde la época medieval de la mujer, ¿no?, esa mujer tan invisibilizada, y que nosotros, bueno, de alguna manera, hemos realizado este sendero y esta visita en honor a todas esas mujeres, ¿no?, todas esas mujeres que han trabajado muchísimo, que de alguna manera nunca han sido reconocidas, ¿no?, en la economía rural, en estos oficios, y que nosotros les rendimos un gran homenaje.
Y termináis con un aperitivo, ¿no? Creo. Es perfecto,
sí,
dos horas y
sí,
media,
es un aperitivo,
y luego viene también
y
lo bueno.
De andar, sí, después de disfrutar de este maravilloso sendero, pues hacemos una cata de vinos ecológicos, con una pequeña cata también de quesos Idiazábal, además de Urrizaga, de esa quesería que está en Abarzuza.
Uf.
Y también, bueno, pues unos vinos, unos vinitos, unos quesos. Ah, y una cata de sales ecológicas también, con aceite del Reino Gourmet, que nos colabora, aceite de denominación de origen, variedad Arronix y pan artesano de Abarzuza. La verdad que no hay que perdérselo, es gratuito además. Es una gran oferta que lanzamos este año con subvención del Gobierno de Navarra y que no solamente habla de patrimonio natural, cultural, de etnografía, de historia, sino también de producto local, ¿no? De esos productos locales que durante la antigüedad, desde la antigüedad hasta nuestros días, las mujeres han elaborado, ¿no?, con sus manos.
Claro que sí, apostando por el producto navarro, Charo. Oye, cuéntame, estoy viendo aquí, el otro día tuvisteis una bonita iniciativa, ¿no?, el 17 de septiembre en el embalse de Ayoz.
Pues sí, porque el embalse de Ayoz no solamente hay que disfrutarlo, ¿no?, esas mágnicas bahías de Ayoz que tenemos de Lerate y Úgar y esas aguas turquesas, porque es la verdad que es nuestro mar interior, ¿no?
Sí,
Pero sí
realmente.
que es verdad que hay que limpiarlo. Hay que limpiarlo, hay que mantenerlo. Lo mejor es que nadie tire nada, que se lleve su basura, pero siempre, bueno, pues hay gente que se le olvida algo y demás, y entonces siempre hay que darle limpiezas, son muchos años, ¿no?, y junto con la Escuela Navarra de Vela. Y en este caso, bueno, pues estuvo ahí con nosotros Ecomar que, bueno, que llevan ya desde 1999 siempre limpiando nuestras costas, pero que siempre, bueno, han hecho talleres, limpiezas, en colaboración con empresas, pero siempre en las costas, ¿no?, en las playas de costa, pero nunca en el interior, y es la primera vez que limpiaban en un embalse y que venían a echarnos, hemos hecho una charla maravillosa sobre el reciclaje, sobre cómo afecta a los peces, ¿no?, toda la contaminación, los microplásticos, todo lo que va al mar. Fue maravilloso. Y luego estuvimos eso, realizando la limpieza con nuestros voluntarios también y voluntarias. Y bueno, pues sacamos 100 kilos de basura, que parece que no, bueno, que parece que no, pero que al final. Y estaba más o menos limpio, ¿eh? Había sombrillas, gente que se había dejado la sombrilla, gente que se le estropea, pues bueno, y también sombrillas nuestras, ya que, bueno, pues ha estado hasta agosto, hasta el 90%, 85%, y muchas de las infraestructuras que teníamos, bueno, pues se han deteriorado, como son sombrillas que teníamos hawaianas, que hemos tenido que retirar, ¿no? No era tanto la basura, sino también infraestructuras grandes. Pero bueno, colillas sí que sacamos muchísimas y bueno, fue una labor maravillosa. Nosotros de Tierras de Ianzú nos gusta un turismo sostenible, nos gusta también que nuestros recursos, como a todo el mundo, ¿no?, cuando visita, estén limpios, y desde luego, pues bueno, desde aquí, bueno, pues que, bueno, llamo a toda la ciudadanía para cuando vayan a cualquier recurso, no al embalse de Ayoz, ¿no?, pues bueno, que lo mantengan limpio, que se lleven su basura, que no echen colillas, porque además de peligrosas, pues bueno, que es una contaminación que no debería tener el mundo rural ni nuestros recursos naturales.
Bonita jornada y además con buen tiempo, ¿eh?, como estoy viendo en las fotos en redes sociales. Y ya por último,
sí,
Charo,
sí.
¿Qué tenéis preparado para estas semanas que vienen, además de lo de este fin de semana?
Bueno, pues tenemos los ecos de otoño, que vamos a tener unas actuaciones fantásticas. Va a estar ahí con nuestros Ica Circus, Dani y Danielo, que vienen desde Málaga, y bueno, pues Mago Thor también, que viene desde Bilbao. Bueno, va a haber todos los sábados a las 6 de la tarde en diferentes localizaciones: Salinas de Oro, el Polideportivo Muez, los Tatú de Jerry, en Arizala también. Bueno, van a tener actuaciones todos los sábados. Pero también tengo que decir que estamos diseñando un proyecto de teatralización que ya llevamos a cabo en verano, como son las visitas teatralizadas al viaducto romano de Azcona, que es fantástico, y que, bueno, que presentaremos dentro de poco, ¿no? Ay, bueno, tengo que decir que estas visitas guiadas a la memoria seguramente seguirán, y que la visita del domingo tienen que reservar al 646-1852-64 o al info@tierrasdinazu.com. Aunque son gratuitas, esta en concreto es gratuita, pues es mejor con reserva para que nosotros podamos programar las degustaciones sin desperdicio alimentario.
Y el Amico on the Beach hasta que reviente la plaza, ¿no? La gente, entiendo.
Sí, bueno, es una plaza grande y hasta que reviente. Y yo creo que, bueno, que va a ser fantástico, gracioso. Son, bueno, yo los he visto y, bueno, es que...
Sí, tiene buena, muy buena pinta.
Sí, muy buena pinta, sí.
La verdad.
Sí. No voy a decir el número final porque no quiero desvelar, pero la verdad que merece la pena verlo, sí.
Pues Charo Apesteguía, gerente de Tierras de Iranzu, con estos dos eventos, visitas guiadas al sendero La Memoria de las Mujeres, salida en Abarzuza, el domingo 28 a las 11, si no me equivoco, y el sábado
sí,
a Mico on the Beach a las 6 de la tarde con John Barbarín y Chori García.
Eso es. Invito a todo el mundo que visite nuestra web tierrasdinazu.com porque tienen los 23 recorridos, casas rurales, ecoexperiencias, bodegas, queserías, minerías, de todo, absolutamente todo para pasar fines de semana fantásticos.
Muchísimas gracias, Charo. Pasa buena semana.
Muchísimas gracias a vosotros. Un placer.
Hasta luego. Y ya sabes que en este 23 de septiembre, martes, es un grandísimo día para donar sangre. En Adona nos lo ponen muy fácil. Te tratan de maravilla, te cuidan cada minuto, incluso te invitan a un bocadillo y a un zumo después de cada extracción. Pide tu cita, infórmate en adona.es o en el 848-42-2490, porque todos los días son días de donar sangre.
Día a día, tu ciudad. Vive Pamplona.
El horno de la Ciudadela expone la exposición Sin Título de David Mutiloa, ganador del primer concurso internacional de instalación artística Sala Horno 2025. La obra se puede visitar en horario de martes a sábado, de 11:30 a 1:30 y de 6 a 8:30 de la tarde, domingos y festivos, solo en horario de mañana. La Plaza del Castillo continúa este martes en horario de 6:30 a 8:30 de la tarde con la penúltima sesión de los tradicionales bailables de chisto y gaita. Pasacalles, pasodobles, polcas, torcicos y purrosaldas sonarán desde el kiosco de la Plaza del Castillo en un ciclo que termina este jueves. Y este miércoles, de 10:30 a 11:30 de la mañana, el patio del Centro Comunitario Salesianas acoge la última cita del espacio de encuentro Nos Relacionamos Bailando, organizado por la Red de Mayores de Chantrea y el programa Siempre Acompañados. Es necesaria inscripción previa.
Más información en el teléfono 010 o en la web pamplona.es. Ayuntamiento de Pamplona.
Houston, tenemos una misión. Conseguir la tercera victoria consecutiva en el Sadar.
Misión, acabar con el Elche, activar.
Sigue el lanzamiento a partir de las 7 de la tarde con la mejor tripulación en COPE más Pamplona en el 93.4 FM, cope.es/Pamplona o aplicaciones móviles.
3, 2, 1...
Despegamos.
Y hablamos ahora con nuestro compañero Alberto Sanz. ¿Qué nos traes, Alberto? Cuéntanos.
Te traigo en esta ocasión uno de esos libros que, además de disfrutar, vamos a tratar de aprender y, sobre todo, de cómo gestionar un mundo que está rodeado de pantallas. El título del libro es 12 soluciones para superar los retos de las pantallas. Se trata de una guía para prevenir adicciones, el consumo de pornografía y también problemas de salud mental en tus hijos. El autor es el médico Miguel Ángel González Martínez. Doctor, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Encantado de estar con vosotros.
Oye, lo primero, quiero ir al inicio. ¿Cómo se te ocurre esta guía de 12 soluciones para superar los retos de las pantallas? Entiendo que en parte por los problemas que te encuentras en el día a día.
Sí, bueno, yo publiqué hace 2 años un libro que se llama Salmones, Hormonas y Pantallas.
Correcto, que hablamos también aquí de él.
Trataba este tema. Los salmones son los que nadan contracorriente, o sea, los que adoptan los comportamientos que piensan que son ideales para su salud y su felicidad y no los que adopta la mayoría de la población. Y después de publicar ese libro, pues he sido invitado a muchas conferencias, tanto en España como alguna en Estados Unidos, y he visto pues que hay muchos padres que están preocupados porque tienen la sensación de que les han secuestrado a sus hijos esos cuadriláteros de metal con conexión a Internet, ¿verdad? Entonces, lo que me propuse fue escribir un manual con unas soluciones, unos recursos, especialmente para padres, también para educadores, para que esto tenga control. No soy tecnófobo, desde luego pienso que la conexión a Internet y todas estas pantallas pues pueden ayudarnos, especialmente en el trabajo, pero hay muchos desarrollos de entretenimiento, de redes sociales, que tienen una grandísima capacidad adictiva. Y eso está detrás de los enormes problemas de salud mental que estamos viendo en la gente joven.
Claro, al final estamos dando por válido o dejando que tengan acceso a una pantalla que les abre un mundo de problemas.
Efectivamente, les abre un mundo de posibilidades, pero también les abre un mundo de problemas, como bien dices. La salvajada ha consistido en pensar que algo, porque sea tecnológicamente avanzado, les iba a ayudar, y lo que se ha conseguido ha sido someter a una generación entera a algo que está destrozando sus capacidades cognitivas, sus capacidades sociales, sus capacidades emocionales, que está haciendo mucho daño con un impacto demoledor en todo el terreno afectivo, sexual. Y hay libros escritos por personas muy, o sea, de alta solvencia, como Michel de Morguet, que se llama La fábrica de cretinos digitales, o el de Jonathan Haidt, La generación ansiosa, que denuncian todo esto, pero lo que hacía falta era un manual para padres, para educadores, con recursos prácticos. Y eso es lo que trato de hacer en 12 soluciones para superar los retos de las pantallas.
Claro, 12 soluciones que seguramente algunas de ellas puedan ser más o menos sencillas de adoptar, pero tenemos que ser conscientes que el problema es grande y, por lo tanto, la solución facilísima tampoco va a ser. Quiero decir que no es coser y cantar, pero que, evidentemente, esta decisión la tenemos que tomar y que tenemos que aplicarla.
Efectivamente, es algo que puede resultar a veces, algunas de las soluciones pueden parecer difíciles, pero la buena noticia es que doy recursos sobre cómo hacerlo, o sea que, que también hay que explicar a las familias cómo pueden aproximarse a cada uno de estos recursos de una manera eficaz, de una manera amable, de una manera empática, y conseguir dar esos pasos que ahora son más imprescindibles que nunca. Yo pongo el ejemplo de los coches. Por supuesto que no vamos a ir en burro a estas alturas de un sitio a otro. O sea, tenemos que usar la tecnología. Pero no se le deja conducir un coche a un chaval menor de 18 años. Hay señales de tráfico, hay semáforos, hay señalización horizontal, hay señalización vertical. Todo esto falta en el uso de las pantallas con conexión a Internet. Y cuando no la han puesto los gobiernos, que no las han puesto, porque tendría que ser mucho más difícil, por ejemplo, el acceso a pornografía, tendría que ser siempre exclusivamente de pago, pues cuando no las han puesto los gobiernos, las tienen que poner las familias. Y esto tiene su modo de presentarse, su modo de negociarlo con los chavales de una manera empática, afectuosa, cálida, y que lo entiendan. Porque lo importante es que lo asuman, lo hagan suyo, y tengan ese empoderamiento del que tanto se habla ahora mismo en salud pública, tanto las familias como los educadores, como los propios jóvenes, porque es por su bien. Y luego pues vienen los problemas, que si no se hace esto, o sea, que los problemas que tenemos es que ahora mismo la principal causa de muerte en gente joven, estamos hablando del suicidio, y muchos suicidios no se declaran, están enmascarados, o sea que el problema real es mucho más grave que el que se registra en las estadísticas oficiales. Detrás de cada suicidio consumado hay muchas conductas suicidas, intentos de suicidio, hay mucha patología psiquiátrica, no conozco ningún psiquiatra que no esté asustado, y hay un gasto que se ha multiplicado por más de 4 veces, hay un 500% de aumento de gastos en ingresos por problemas de salud mental, en medicaciones psiquiátricas, en atención psicológica a los adolescentes y a los jóvenes, y todo esto es una crisis de salud mental sin precedentes. Pero es que también lo hay en las relaciones afectivos sexuales, la violencia sexual, en los depredadores sexuales, en el ciberacoso, en el bullying. O sea, hay un conjunto de problemas que se pueden solucionar. Esta es la buena noticia, se pueden solucionar. Y hay recursos en este libro para saber cómo solucionarlos en el ámbito familiar.
Miguel Ángel, para terminar, en esta guía entiendo que lo que buscas es aportar soluciones para tratar de prevenir esas adicciones.
Sí, efectivamente, son unas adicciones. Yo pienso que en el futuro, lo mismo que ahora se habla de tabaquismo o de alcoholismo, se hablará de pantallismo. Es una adicción que tiene todos los requisitos neurobiológicos, psicológicos, que ponemos para diagnosticar cualquier problema de adicción. Es muy frecuente y se trata de prevenirlo. Es mi especialidad, la medicina preventiva de salud pública. Pues pienso que hacía falta pues un manual, un texto que expusiera con valentía, con mucha claridad y de una manera muy práctica todas estas soluciones, que tienen que ser siempre multifactoriales. En salud pública acertamos cuando afrontamos el problema desde muchos puntos de vista y con muchas opciones puestas a la vez en marcha.
Miguel Ángel Martínez González, gracias por este libro, 12 soluciones para superar los retos de las pantallas. Gracias, un fuerte abrazo y a ver si lo aplicamos.
Muchas gracias a vosotros, ha sido un placer.
Un saludo.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
¡Familia! ¡Ya traigo el coche nuevo!
¡Bien! Muy bonito, ¿pero qué has hecho con el que teníamos?
Lo he entregado en el concesionario.
Manolo, te dije que antes fueses a Safety Car a tasarlo. En Safety Car te lo tasan al minuto, te dan la máxima valoración y son el establecimiento multimarca referente en Navarra. De verdad, no sé cómo me casé contigo.
Safety Car, venta de automóviles seminuevos y ahora también le compramos el suyo. Pago inmediato, 948-354702, Nuevo Artica, Pamplona.
¿Sabías que en Centro Navarro de la Audición todo son ventajas para ti? Contamos con profesionales que atenderán tu caso individualmente y, lo más importante, te ayudarán a oír y entender. Además, contamos con audífonos a medida y con las tecnologías más vanguardistas. Centro Navarro de la Audición, Pamplona y Tafalla. Solicita cita previa en el 948 15 16 76.
Houston, tenemos una misión: conseguir la tercera victoria consecutiva en el Sadar.
Misión, acabar con el Elche, activación.
Sigue el lanzamiento a partir de las 7 de la tarde con la mejor tripulación en COPE más Pamplona en el 93.4 FM, cope.es/Pamplona o aplicaciones móviles.
3, 2, 1...
Despegamos.
Cambio de estación, cambia la temperatura, pero lo que no cambia, por supuesto, es la sección de gastronomía con Antonio Teruel. ¿Qué tal, Antonio? Buenas tardes.
Buenas tardes, muy bien, ¿y vosotros?
Pues muy bien, ya con ganas de que nos cuentes qué tenemos para hoy.
Pues me he decidido por una fideuá con verduras. Y para ello vamos a utilizar aquella verdura que tengamos en el momento, claro. La que yo tengo aquí ante mí es una con alcachofas. En este momento no tenemos esas alcachofas y no soy partidario de ponerle alcachofa tanto congelada como de lata, porque me modifica un poco el sabor, me acidifica un poco. Entonces yo, cuando he hecho alcachofa, la he hecho fresca. Y vamos a añadir unas alubias verdes, unos guisantes, pimiento verde y rojo, champiñones, habitas. Estas sí las vamos a, si las encontramos, empezarán prontito, pero a las que tenemos ahora son las congeladas. Estas sí que no me preocupa ponerle congeladas, y tanto los guisantes tampoco, ¿no? Pero porque estas no llevan cítrico en el proceso.
Lo permites, entonces.
Sí, y me gusta, vaya. Porque además tiene esa opción todo el año, así que no hay problema. Y luego un fondo con tomate, pimentón dulce y hebras de azafrán. Eso es importantísimo.
¿Cómo te gusta el azafrán, Antonio?
Sí. Uy. Porque es que es una especia que te da un sabor muy concreto y te da un colorcito muy suave. O sea, no te pasas de amarillo con el azafrán. Entonces, yo lo utilizo con asiduidad cuando hago platos de este estilo. Y ahora vamos a ver qué pasa con el fideo. ¿Qué fideo utilizamos? Bien, pues hay diferentes tipos que, depende de las regiones, te vas a encontrar. En la zona de Gerona es muy típico encontrarte la fideuá con fideo fino, con cabello de ángel, ¿no? Y tienen la costumbre de darle un último golpe de horno o terminarla de hacer en el horno, de manera que los fideos que se van secando se ponen tiesicos y entonces quedan todos puntiaguda. Es una presentación con los fideos puntiagudos ahí. El que yo recomiendo es el número 2, es un fideo más gordico, que nos absorbe muy bien, y luego tenemos el que es como un poco con forma de riñón y que es un poco hueco por dentro,
sí,
que es el redondito. Es el más típico de la zona de Alicante y así.
Oye, es un mundo, bueno, esto. El otro día nos comentabas, sí, sí, lo de las etiquetas del arroz, que yo no había caído, y hoy vamos con la pasta de fideuá.
Sí, y entonces con cualquiera de ellos te sale rico. Entonces hay cada uno que elija el fideo que más le gusta. La cantidad, yo quiero un plato único, me voy a poner 80 gramos, perdón, 100 gramos por persona. Que tengo un entrante o después de la fideuá voy a comerme algo, entonces le pongo 80. De manera que no me gusta a mí que me sobre. Allí como hay mucha gente que dice, no, es que está más rico el arroz cuando te lo recalientas, ¿no? Y con la fideuá no me pasa. A mí la fideuá me gusta la que hago, comerla. O sea, que no sobre, procurar que no sobre. Y entonces el proceso es bastante sencillo. O sea, ¿qué tenemos que tener preparado? Pues un caldo de verdura rico. O sea, si es mejor que no hacernos un caldo con un litro de agua y una pastilla de caldo vegetal, ¿no? Entonces, si lo hacemos, pues que sea con verdura variada y con tiempo de cocción y que, pues que eso, hacer un caldo de verdura, que eso no tiene ninguna complicación, solamente dedicarle tiempo. Y una vez que ya tenemos todo preparado para empezar a trabajar, lo que vamos a hacer es las alcachofas, en caso de que sea momento, que ya no nos queda mucho para encontrarnoslas en el mercado. Entonces lo que hacemos es pelarlas. A mí me gusta pelar la alcachofa de manera que tú cuentas las hojas externas hacia adentro. La exterior, una, la siguiente línea de hojas, dos, la tercera línea, tres, y a partir de ahí quito esas tres líneas, esas tres hojas, y ya me queda la alcachofa que voy a consumir. Luego, a lo largo, la divido en tres y le quito un tercio, que es la parte más fina, alejada del tallo, ¿no? La punta. Sí. Le quito la punta y ya tengo la alcachofa lista. Un truquillo. Cuando yo empecé cocina, lo que hacíamos era una preparación de agua con limón, y a esa preparación le íbamos echando las alcachofas conforme las íbamos preparando para que no oxidaran. Entonces, tengo una anécdota curiosa al respecto, porque en el hotel en Urriza un día salgo al comedor y tenía una mesa de ingleses y habían comido alcachofas. Y el señor me dice, oiga, las alcachofas de lata muy ricas. Mira, con el trabajo que me había pegado yo preparando las alcachofas y que me diga que eran de lata, me dejó chafado.
Pues ingleses, pero ingleses.
Sí. Pero empecé a pensar, ¿por qué me ha dicho de lata este? Y entonces, claro, la única referencia que ellos tenían de alcachofa era alcachofa de conserva. Entonces dije, jo, pues si le ha sabido a conserva, a ver qué es lo que he hecho yo en el proceso para que le salga así. Y dije, el limón que a él le recuerda al cítrico de las conservas. Claro, y entonces pensé en la forma de eliminar el limón de ese proceso. Y se me ocurrió hacerlo con harina, en lugar de echarle limón, echar harina. Y entonces lo hago así. Pongo agua fría, le echo una cucharada o dos de harina, la bato bien con unas varillas y voy echando las alcachofas ahí. ¿Qué consigo? Que no se me oxiden, pero no me cogen sabor al cítrico. Así que ahí queda el consejito.
Y ya no te han vuelto a decir nada, ¿no? Ni ingleses, ni franceses, ni georgianos.
Y claro, y se me conserva muy bien porque ya las cuezo en ese mismo caldo y las conservo en ese mismo caldo los días que de duración, ¿no? Y luego ya sí, luego ya haces tu proceso normal y aprovecho ese propio caldo para hacer la salsa. Entonces no pierdes nada y está todo y está buenísima si blanquitas. Bueno, ya una vez que nos hemos preparado las alcachofas...
¿Cómo te acuerdas de ese momento, con el inglés?
Sí, sí. Entonces, mira, fíjate, en este plato me marcó el señor,
ya.
Porque a partir de ese momento hubo un cítrico y un no cítrico. Y por eso digo, cuando yo tengo que comprar alcachofa una vez con las alcachofas congeladas, me pasó, tenía yo muy buena relación con Javier Virto, fabricante de verdura congelada de la Ribera, y le dije, oye Javier, ¿pero por qué tienen que saber las alcachofas con este sabor cítrico? Y ya, pues muy sencillo, porque claro, las alcachofas muchas veces nos vienen a fábrica desde lejos, y para conservarlas las ponen en un bidón con cítrico. Y entonces, claro, luego nosotros, aunque las lavemos un poquito, pero ese cítrico ya no se lo podemos quitar. Y yo, pues, ahí está el kit, ¿no? No, y por eso no consumo yo la congelada, pero bueno, a mí no todos son tan sensibles como yo al cítrico. O sea que...
Tú no, pero tampoco lo prohíbes, tampoco tienes...
Eso, el que le guste, pues que lo ponga, que no hay problema. Y de las demás verduras hay que utilizar aquellas que tengamos a mano. Pues si tenemos... Yo he apuntado en la receta las habitas y tal, pero si tenemos otro tipo de verdura que podemos aprovechar, pues perfecto. No es exclusiva una de otra, ¿eh? Así que todo al puchero. ¿Y qué más? Pues nada, sofreírlo en un aceite suave, ¿eh? No, a mí el aceite de oliva puro para estas preparaciones me parece excesivo porque modifica mucho el sabor, es demasiado fuerte. Entonces lo rebajo un poco. O utilizo aceite de menos acidez, más suave. Y sofreírlas es importante porque potenciamos el sabor. Y una vez que ya las hemos sofrito, añadimos el tomate, las especias, en este caso el pimentón y el azafrán, y el caldo, a cocer. El tiempo de cocción de la pasta normalmente nos suele aconsejar el fabricante. Pero aquí, lo que digo siempre, el gusto es el tuyo, no el del fabricante. Entonces, si te dice el 10 minutos y a ti te parece que te están demasiado al dente, pues le tienes dos más. O sea, que no cogerle el punto, pero eso sí, siempre con reloj. Cuando empieza a hervir, ¡tum!, cojo el tiempo y así sé lo que está cociendo. No me imagino, yo creo que ya estará. No, creo que no. Y aquí, el ir probando también es una buena idea.
Para echar para adelante, para parar, para dar una vueltita, está claro.
Sí, entonces lo podemos hacer en fuego con la precaución de que no esté el fuego muy fuerte. Y al principio, tanto el arroz como la fideuá podemos tener a fuego vivo. Y luego bajamos el fuego medio-bajo. Y que se nos termine de hacer. Eso nos asegura que no se nos está agarrando. Y de vez en cuando pasarle la espátula por la base para asegurarnos de que nos está agarrando. No, que el arroz ni el fideuá no hay que moverlo. Digo, ya, pues no lo muevas si lo has metido al horno. Pero como lo tengas en el fuego, muévelo porque...
Hay que equilibrar, sí.
Asegurarse de que nos está agarrando. Y ya tendríamos la fideuá hecha, ¿eh?
O sea, y listo. Y dejar reposar, ¿no? Que siempre se dice un poquito.
Sí, dejamos un ratillo de reposo y nada. Y gente con apetito alrededor, ¿eh?
Eso es importante. Y compañía, que acompañe también, ¿eh? Buena compañía.
Sí, sí.
Con apetito y compañía, que si no habla, no es tanto, están solamente a la paella, igual no se disfruta tanto a la fideuá, perdón.
Sí, estos son platos de esos de al centro, ¿no? Que lo pongo y se crea un ambiente especial alrededor de él.
¿Qué términos?
Me gustan mucho los platos al centro.
Tenemos para hoy, Antonio.
Pues hoy me he ido a la pastelería. Porque con el tema de, como justo estaba haciendo ayer unas tartas de manzana experimentales, que
suena bien,
me vino el vecino con una bolsa de manzanas y dije, porque este año mis manzanos se han negado, no he tenido manzanas, fíjate, y tengo algunos, pero no he tenido manzanas. Y el vecino tenía un montón y me vino con su bolsa de manzanas todo contento. Y pues algo habrá que hacer. Y entonces ya he hecho compota, he hecho tal, he hecho cual. Y digo, esto si hago unas tartas experimentales con compota de manzana, crema pastelera, hojaldre y tal. Y en eso estaba. Y entonces dije, hombre, pues mira, hoy va a ir de pastelería los términos. Y entonces el primero ha sido estirar. Y como tuve que utilizar el rodillo para estirar la masa y obtener el espesor que quería, pues dije, mira, un término que, bueno, que todo el mundo va a entender lo que es, ¿no? Pero que al final conviene recordar, no te decían aplastar ni nada, sino estirar la masa. Y entonces es alargarla, tanto en vertical como derecha e izquierda, para que se nos quede a un espesor que nosotros queramos, ¿no? En este caso del hojaldre, pues tiene que formarse las láminas, así que hay que dejarlo no demasiado fino, porque entonces es poco apreciable. Esa sería la de estirar. Saborizar también es como muy intuitivo, ¿no? Es decir, si yo quiero saborizar un guiso que estoy haciendo, pues ¿qué le tengo que poner? Pues le pongo especias. Si estoy haciendo una crema pastelera, pues le tengo que poner ralladura de limón, un poco de vainilla, tal. Aquellas especias o extractos que vayamos a utilizar en un producto para saborizar.
Un bizcocho, por ejemplo, ¿no?
Eso es.
La
corteza
de limón,
limoncito
de naranja,
y tal. Sí.
O el jamón, si te descuidas. El bizcocho de jamón, que se me acaba de ocurrir.
Y el término de aclarar, normalmente siempre cuando te desea aclarar, puedes aclarar muchas cosas, pero en el caso de los huevos, cuando dices aclarar huevos, sería separar las claras de las yemas.
Mira.
Ya sabéis que eso también es curioso, que cuando tú se esté separando las claras de las yemas, la clara no debe tener trocitos de yema. Eso te condiciona a la hora de montarlas. No montan tan bien si están perfectamente las claras limpias que si tienen trocitos de yema. Así que si se te ha caído un cachico cuando estás aclarando los huevos, pues se lo quitas antes de empezar a batir. Y esas serían los tres términos de hoy.
Pues Antonio, ahora ya todos los oyentes de COPE a ir al súper a por los ingredientes para esa fideuá con verduras y luego ya si quieren poner en funcionamiento esos términos de estirar, saborizar y aclarar, pues mejor que mejor.
Bueno, o a la huerta. Bueno, a la huerta, si no se te han metido los corzos como a mí.
Menudo estrozo, te lo han hecho.
Sí. Y además, lo más curioso ha sido que lo que primero se zamparon fueron las guindillas.
Ah, no son tontos,
pero, digo, pero bueno, ¿desde cuándo a los bichos les gusta el picante? Bueno, pues a estos sí. Y me dejaron las guindillas sin frutos, sin hojas, sin flores. Me dejaron los tallos de las guindillas, pero de 15 plantas, que este año nunca había tenido tanta guindilla puesta. Pero me regalaron unas plantas y entonces pues las puse, ¿no? Y entonces 15 plantas de guindilla limpias. Después fueron a por los pimientos. Los pimientos tenía de tres tipos, cristal, italiano y morrón. Bueno, pues el italiano y el cristal les encantó, pero el morrón... Nada, ahí se quedaron, no los probaron. Se comieron los pepinos y...
Pues que anden con ojo a ver si van a ser el siguiente plato de Antonio Teruel, ¿eh? Esos corzos.
Bueno, con lo que ya he colgado la escopeta, así que por mí están más seguro.
Para algún amigo. Antonio Teruel y la sección de economía, como cada martes. De economía, todavía economía no, de gastronomía, como cada martes. Muchísimas gracias, Antonio.
Pues sí que es un plato económico este también, ¿eh?
También es verdad, también es verdad. Un abrazo.
Igualmente, hasta luego.
Hasta luego.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
Una y 46, casi ya 7 minutos de la tarde. Te venimos contando que el fenómeno del envejecimiento poblacional plantea unos retos a los sistemas de salud y a la sociedad. Uno de esos retos son las adicciones en personas mayores. Una realidad que se asocia a la juventud, pero que también afecta a quienes se encuentran en la etapa final de la vida. En este contexto, el estudio Magna, impulsado por Antox Lares Navarra y la Universidad, busca dar voz a las personas mayores para contrarrestar y afrontar, ¿no?, esas adicciones que puedan sufrir. Elisa Arbizu es coordinadora del proyecto y nos cuenta la razón de este estudio.
Sí, que no haya estudios no significa que las adicciones no existan. Los estudios mencionan el alcohol, el tabaco, esto de los estatales, y bueno, y además sabemos que la población cada vez está más envejecida. Entonces, con estas preocupaciones y siendo conscientes de que esta problemática converge en tres estigmas, que es el edadismo, las adicciones y el género, que aún dificultan más que lo miremos, pues nos pusimos en marcha desde Antox para poder abordar con este proyecto Magna, como digo, esta realidad.
Arbizu destaca una diferencia entre hombres y mujeres. El estudio, recordamos, ha incluido una muestra de 129 personas con una media de edad de 82 años.
Esta investigación nos corrobora los datos que ya veníamos observando desde esa única encuesta que se realizó en el 2019-2020 del Plan sobre Drogas, que si hablamos de otro tipo de sustancias o conductas adictivas, normalmente, siempre, los hombres es mayor que el de las mujeres. En cambio, si hablamos de inmunosedantes, la prevalencia de las mujeres duplica el número del consumo de los hombres. Entonces, es muy significativo, ¿no? Y de ahí es la necesidad de que hagamos, tanto desde la investigación como las acciones y sensibilización que se decida hacer, tenga la perspectiva de género.
Por su parte, Lares cuenta con 35 residencias distribuidas a lo largo y ancho de la geografía de Navarra. Hemos hablado esta mañana durante una entrevista con Beatriz Lacabe, quien habla de cómo son los síntomas de estas adicciones, cómo se detectan.
Hombre, pues las adicciones más fáciles de detectar son aquellas que generan un ambiente que generan una situación llamativa en el centro, densa, eso es, una situación de conflicto, por decirlo así. Puede ser una muestra de una persona que llega con síntomas de embriaguez, ese tipo de casos, cuando son continuados, repetidos y generan distorsiones importantes en el centro, pues son las más fáciles de identificar, eso está claro.
Y llegamos ya a la una, a las dos, perdón, menos 10 minutos. Sigues escuchando COPE.
Mediodía COPE. Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
Una y 50 minutos ya de la tarde y es momento de hablar con Murprotec, que es el líder referente en España y en Europa de tratamientos definitivos contra las humedades en hogares y locales comerciales. Una empresa que fue fundada en 1954 y que fue la pionera desarrollando este tipo de tratamientos contra las humedades, como digo, y se convirtió con los años en el primer grupo europeo, liderando hasta hoy las soluciones definitivas para tratar este problema que sale en las casas, en los establecimientos y demás. Hoy nos acompaña Juan Carlos Tejedor, que es director de Murprotect en Navarra, para hablarnos de un interesante proyecto que Murprotect presentará mañana en la comarca de Tierra Estella, la iniciativa Por Mil Años Más, junto a la plataforma Vente a Vivir a un Pueblo, un proyecto que tiene como objetivo ayudar a la repoblación y conservación de las zonas rurales. Juan Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, muy buenas.
Oye, cuéntanos un poco cómo salió este interesante proyecto y sobre lo que va a pasar mañana en la presentación en Tierra Estella.
Bueno, pues vamos a ver. Mañana, pues comarca de Tierra Estella, pasará oficialmente a formar parte de Vente a Vivir a un Pueblo, una plataforma cuyo objetivo es ayudar a repoblar los pueblos de España, facilitando pues todas las opciones a aquellos interesados en cambiar la ciudad por un entorno rural. Y desde Murprotect pues hemos apadrinado en este sentido a la comarca. Mañana pues se presentará la videoficha resumen, donde pues aparecen todos los pueblos y los servicios, empleos, infraestructuras y demás informaciones de interés con los que cuentan. Además, pues también hemos desarrollado la iniciativa Por Mil Años Más, por la que daremos a conocer el ayuntamiento ganador de una intervención sin coste que eliminará las humedades estructurales del espacio social presentado. Es una intervención que está valorada más o menos en unos 20.000 euros aproximadamente.
Uh-huh. ¿Y se sabe qué ayuntamiento es o todavía no?
Hasta mañana. Se sabe, pero lógicamente lo haremos público ya mañana.
Se va a guardar. Sí. Un poco de incógnita. Oye, ¿por qué nace esta acción Por Mil Años Más?
Vamos a ver, para Murprotect este es un proyecto pues que nos hace especial ilusión, pues ya que combina pues el poder de unirnos en esta lucha a favor de los entornos rurales junto pues, a la plataforma Vente a Vivir a un Pueblo y el poder ayudar como expertos en el ámbito de las humedades estructurales pues a una región tan maravillosa como es Tierra de Estella, y que pues lamentablemente pues sufre un alto porcentaje de patologías de humedades en sus edificaciones. La idea del proyecto Por Mil Años Más nació porque precisamente queremos que estos pueblos que tienen una historia apasionante detrás pues sigan en las mejores condiciones muchísimos años, vamos, por lo menos otros mil, y que la humedad estructural pues no sea una lacra que acabe definitivamente con sus viviendas, monumentos representativos, comercios, iglesias y los vuelva pues insalubres. Los ayuntamientos de la comarca pues nos han presentado sus candidaturas y un jurado interno pues ha decidido un ganador, como te indicaba antes, que mañana se hará público. Se han presentado colegios, centros culturales, centros de interpretación o dependencias municipales, pues entre otros. Vamos, mañana a las 10 de la mañana pues llevaremos a cabo pues un encuentro con los representantes municipales de los pueblos de la comarca pues en el salón de actos de la Mancomunidad de Montejurra, en Estella. Y allí daremos a conocer en directo pues qué edificación será la ganadora de esta intervención contra las humedades. Vamos, la decisión ha sido complicada, pero estamos muy felices de poder llevar a cabo este proyecto.
Entiendo que los beneficiados saben ya o todavía no lo saben.
No lo saben.
Hasta mañana
que lo hagamos público no lo saben.
O sea que va a ser un sorpresón para ellos, que es que además va a ser lo que dices tú, de sorpresa. Si no lo saben todavía, menos alegría mañana.
Pues sí, esperemos que así sea.
Oye, las últimas lluvias habrán potenciado, ¿no? Esa humedad, sobre todo esa que cayó el sábado, que fue monumental.
Sí, por desgracia, en el momento que empiezan las precipitaciones con estas características, pues al final lo que hace es que el nivel freático tenga más presión y al final pues las viviendas que tienen estos problemas pues lo notan más y lo sufren más, claro.
Juan Carlos Tejedor, director de Murprotect en Navarra, esa empresa líder, tanto en España como en Europa, de tratamientos definitivos contra las humedades en hogares y también en locales comerciales. Juan Carlos, muchas gracias y muy bonita esta iniciativa Por Mil Años Más.
Muchísimas gracias a vosotros.
Un abrazo.
Un abrazo, hasta luego.
El próximo 26 de septiembre ven a celebrar el Idiazabal Eguna a la Ciudadela de Pamplona. A partir de las 5 de la tarde disfruta con los Herri Kirolak infantiles. Degustaciones de queso y vino, demostraciones de cocina, bailes y música. ¡Anímate! Con la colaboración de Reino Gourmet, Ayuntamiento de Pamplona, Iruñeko Udala y Gobierno de Navarra, Nafarroako Gobernua. Idiazabal, de raíz.
Si tus paredes pudieran hablar, te dirían... ¡Socorro! No dejes que tus paredes se deterioren por un problema de humedad. Si con las humedades te las tienes que ver, la solución es Murprotect. Pide tu diagnóstico gratuito en el 911 0000 o en murprotec.es. Murprotec.
¿Buscas un sofá?
Lo tienes.
¿Quieres una butaca levanta personas?
La tienes.
¿Necesitas colchones o canapés?
Los tienes.
En Muebles Polke.
Porque tenemos una parte de nuestros productos almacenados en stock, en diferentes modelos, colores y medidas, con entrega inmediata. Ven, elige y recíbelos express. Muebles Polke. Creamos hogares.
Salud y bienestar. La ventana natural.
Para que tu cuerpo se sienta bien, Magnesio Premium con 5 sales. Disminuye el cansancio y cuida tus huesos y articulaciones. Con la garantía de Laboratorio Sinsadiet. Magnesio Premium con 5 sales. Formulación única en el mercado. ¿Dónde?
La ventana natural.
Un consejito. Este jueves, viernes y sábado no hagas planes, porque tienes una cita con tu futuro coche en la gran feria de oportunidades de Flexicar. Ven a por él y llévatelo por mucho menos de lo que imaginas. Es ahora o nunca. Te esperamos en tu concesionario Flexicar más cercano. Consulta el tuyo en flexicar.es.
Flexicar, una vida, muchos cars.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
Y te cuento en deportes que Osasuna vuelve a jugar este jueves 25 de septiembre. Lo hará en el Sadar contra un Elche que llega invicto después de estas cinco jornadas que llevamos de campeonato. Recordamos que el Elche ascendió la temporada pasada a la máxima categoría y que seguro pondrá en problemas a un conjunto rojillo, un conjunto dirigido por Alessio Lisi, Alberto Sanz, que tiene dudas, dudas y ausencias confirmadas, está claro.
Sí, de momento lo primero que podemos decir es sobre Moy Gómez, que ha estado esta mañana en el estadio del Sadar, en ese entrenamiento a puerta cerrada, realizando por lo menos parte de esa sesión, de ese ejercicio, lo cual le abre la puerta, Luis, a que se pueda contar con él en el partido frente al Elche. Ya veremos si como titular o si simplemente teniendo minutos en un encuentro en el que Osasuna tiene, yo creo que, la necesidad de ganar, porque es un partido en el Sadar, porque llevan una buena racha en casa y porque fuera de casa no han conseguido puntuar. Eso sí, por un lado, Luis, tenemos que hablar que el rival, el Elche, es un recién ascendido, lo cual supone una carga extra de presión, pero también es verdad que es un equipo de los pocos que no conocen la derrota en este inicio de temporada en el Club Atlético. Es decir, que tan solo ha cosechado victorias o empates. Veremos cómo evoluciona Moy, veremos cómo evoluciona Juan Cruz, porque incluso podría tener su oportunidad como titular el bueno de Jorge Rando, para ver cómo evoluciona, por supuesto, este posible once del míster de Alessio Lisi.
Lo que está claro, Alberto, que Moncayola parece que se queda, ¿no? En el que se va a quedar, perdón, el carril diestro, a no ser que salte la sorpresa. Y
bueno,
que
habría dos dudas, si por Rosier va a jugar Moncayola en el carril o si va a entrar Iker Benito. En caso de que lo haga Moncayola, el que tiene muchas papeletas para hacer en ese puesto de medio centro, sería Osambela. Es decir, que entre Osambela e Iker Benito apunta ahora mismo a que estaría esa terna de nombres. No hay que olvidar que está Iker Muñoz, que todavía no ha jugado, pero que podría tener su oportunidad. Y termino nombrando a Paula Ostiz, que ya sabes que se ha quedado subcampeona mundial de contrarreloj junior. Y desde aquí, enhorabuena a la Navarra. 3:25, te espero con más deporte, Luis.
Te escuchamos, Alberto.
Hasta luego.
Y llegamos ya a las 2 de la tarde. Escuchas Mediodía, COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García.